Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de mayo de 2022. Se viene otro fin de semana de buen tiempo que nos va a venir muy bien para airear la cabeza. Porque, oiga, vaya semanita que llevamos, ¿eh? Y eso que empezamos con un lunes estupendo, prolongación del puente de mayo en muchas autonomías que prometía darnos sosiego y tranquilidad. Pero vete aquí, que al gobierno le dio por convocar de urgencia una rueda de prensa. Rueda de prensa para decir que, fíjate tú lo que nos ha pasado, que ahora que se está diciendo que nosotros hemos espiado a los separatistas, resulta que nos acabamos de enterar ahora mismito de que alguien también nos espió a nosotros hace un año. Claro, a partir de ahí hemos tenido los 5 días que hemos tenido y lo que te rondaré, Morena, porque esto promete ser un serial con muchos más capítulos. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues a un presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, muy enfadado porque se ha confirmado que el CNI lo tenía vigilado en 2019 con orden judicial. Y a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy coincide en Barcelona con Aragonès, que deberá aclarar si de alguna manera dio instrucciones al CNI para que vigilara al tipo con el que estaba pactando su estabilidad política. Sí, sí, pactar con alguien con quien sabes que, por lo que estaba haciendo y diciendo, está justificando que lo controlen los servicios de inteligencia. Desde luego, para la gente corriente son días para hacerse muchas preguntas y más cosas, para sentir hasta una cierta paranoia sobre quién se puede meter en nuestro móvil o si hay espías hasta en la Feria de Abril camuflados debajo de una flor o detrás de una copa de rebujito. Hombre, una cosa está clara, el espionaje va a seguir en España y en el mundo, más que nada porque es necesario y porque nadie que nos haya caído de un guindo antes de ayer sabe que todos los países medianamente desarrollados y con un mínimo de recursos tratan de enterarse de todo aquello que pueda perjudicarles. Te la cuelan espiando, imagínate si no lo haces. Así que ayer la directora del CNI, Paz Esteban, se presentó en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con toda la calma y toda la paz del mundo, con su mascarilla ajustada a la cara y sin decir ni media palabra en lo que atravesaba esa nube de periodistas que la esperaba a las puertas de la sala donde debía tomar la palabra a puerta cerrada.
Hola, señora Esteban. Teme, por supuesto.
Gracias.
Esta mañana decíamos que estaban esperando a la responsable de los servicios secretos españoles casi casi como si fuera Isabel Pantoja a la estación de Atocha camino de Marbella. Fue todo un poco circo. Bueno, pues cuando la señora Esteban pudo entrar en la sala Mariana Pineda del Congreso, que es donde se suele reunir la Junta de Portavoces, que además está blindada, desplegó una serie de papeles que, sin móviles y sin poder tomar nota, los asistentes a la reunión pudieron leer durante 15 minutos. Y lo que llevaba eran las órdenes judiciales con las que el CNI tenía permiso para vigilar a 18 políticos separatistas en un contexto y en una época en la que los separatistas seguían amenazando con volver a dar un golpe de Estado y atentar contra la unidad territorial de este país. Una época, 2019, en la que el Estado tenía el legítimo derecho a investigar si había algún vínculo de los políticos catalanes con Tsunami Democràtic y los actos violentos que incendiaron literalmente Barcelona tras la sentencia del 1 de octubre. Pues entre esos 18 políticos indepes está el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. De los otros separatistas supuestamente espiados, hasta 60 de los que hablaron las informaciones convenientemente fabricadas y publicitadas por el separatismo en algún medio de Norteamérica, el CNI dice no saber nada, que ellos, como se ha demostrado, siempre van con órdenes judiciales por delante. Claro, ¿y ahora qué? ¡Uy, qué escándalo el CNI controlando a Pere Aragonès y compañía! Claro, con orden judicial, porque Aragonès y compañía decían y amenazaban con cosas muy graves. Y lo mínimo era controlar si iban de farol o eran capaces de reventar este país con las consecuencias sociales y económicas que eso podía provocar a los españoles. En la época en la que Aragonès estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán, con todos los recursos de la Generalitat a su alcance. Y seguía con sus amenazas separatistas a la luz de todo el mundo. y además era máximo responsable de Esquerra con Junqueras en la cárcel. El problema no lo tiene el CNI ni lo tiene la justicia. El problema lo tendrá Pedro Sánchez en el ámbito político si ahora Aragonés se enfada como se ha enfadado y como un niño chico se cruza de brazos y dice que va a dejar de respirar y que Esquerra va a dejar de dar apoyo definitivamente al gobierno en el Congreso. Sánchez es el que va a tener que dar explicaciones, porque sí, formalmente lo tiene fácil para decir que él no ordenó espiar a Aragonés, que el CNI es un ente autónomo y el gobierno no lo controla, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil de creer que el CNI no tuviera por lo menos informada a Moncloa, y es difícil de entender que el gobierno fuera capaz de pactar y tener de socios preferentes a tipos que obligan al CNI a tenerlos bajo vigilancia por las barbaridades que hacían o decían. Ahí es donde está el meollo político de todo esto. Pero al CNI, por lo que al espionaje a políticos separatistas se refiere, poco se le puede reprochar. ¿Qué vas a hacer? ¿Destituir a la directora del CNI por haber hecho su trabajo avalada por órdenes judiciales? Esto, por cierto, vendría a explicar o a poner en un mejor contexto la contundencia con la que la ministra Margarita Robles defendió el martes a esta semana al CNI, repartiendo incluso mandobles a su compañero de gobierno y partido, Félix Bolaños. Miren, fueron tan evidentes las coces que se dieron que ayer, a su manera, trataron de limar un poco las asperezas para que, por lo menos de puertas hacia afuera, la cosa no vaya más.
Nuestra responsabilidad es que nuestro país cada día sea mejor, que protejamos nuestro Estado de Derecho, y en eso está el Gobierno, su conjunto, y estamos, desde luego, la ministra de Defensa y yo estamos trabajando para ello.
Es un Gobierno que actúa unido, perfectamente coordinado. Hay una coordinación total y absoluta. Y es un Gobierno que, como Gobierno, se siente orgulloso de lo que hace y de trabajar unidos por todos los ciudadanos de este país.
Lo cierto es que el caso Pegasus ha abierto una brecha, no ya entre el PSOE y Podemos, sino entre dos ministros del ámbito del PSOE. Y por lo que se vio ayer, Bolaños fue el que más tuvo que recoger vela, como estamos diciendo, ante la firmeza de Robles, que llegó a dejar caer que lo mismo fue descuido de Bolaños que el móvil de Sánchez no pasara los preceptivos controles y acabase también espiado por alguien que empleó Pegasus. Porque efectivamente ahí está la otra vertiente del asunto Pegasus. Más allá de CNI espía a separatistas, está la vertiente alguien espió al propio gobierno, asunto sobre el que el juez ha declarado el secreto de sumario, permitiendo que Sánchez y Robles se personen como perjudicados. Tanto espiaron al gobierno que hasta el móvil del ministro del Interior, Grande Marlaska, ha presentado trazas de Pegasus, también por la fecha en la que Marruecos nos hizo la jugarreta de la crisis migratoria de Ceuta. No queremos señalar. Bueno, pues de eso siguen las dudas, porque lo de ayer en el Congreso estuvo centrado en el espionaje a los separatistas. Con lo cual, entre unas cosas y otras, algunos de los asistentes a la comisión salieron muy disgustados, sobre todo la fauna y flora que en un país normal jamás hubiera sido seleccionada para acudir a una comisión de secretos oficiales, pero ayer tuvieron su momento de gloria. Y por más que sabían que hay que ser discretos a la salida de esa comisión, pues al final se pusieron a cascar bastante.
Salimos como hemos entrado. O sea, el misterio es que no ha habido misterios. Plantean dos vías. Una nación o naciones extranjeras, y dos, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje.
Jopetas, esta señora no nos ha aclarado nada y encima nos amenazan con inhabilitación si hablamos demasiado, y no hemos podido meter el móvil en la sala, ni han podido entrar las cámaras, y encima ahora sabemos que sí tenían permiso para espiar a 18 separatistas, pero no nos dan las actas para poder conocer y publicar por ahí los detalles de esos seguimientos. Vaya por Dios. A lo mejor lo que pensaban es que descorrer la cortinilla de la seguridad del Estado iba a ser como ir a un programa del corazón o algo así. Por cierto, ya saben que los que también fueron invitados a escuchar a la jefa de la inteligencia española fueron los de Bildu, los herederos políticos de ETA, a la que el CNI ayudó a combatir y derrotar. Bueno, pues su diputada, Merche Aizpurua, también salió muy insatisfecha.
Persisten muchas incógnitas. La verdad es que no nos ha sorprendido. Creo que todavía hay cosas por aclarar y realmente creo que la comisión de investigación sigue siendo necesaria en este momento.
Al escucharla, ¿cuántos españoles quisieran decirle a esta señora algo así como: ¿sabes lo que realmente habría que aclarar? Los crímenes no resueltos de ETA. Porque algunos de los etarras a los que defendéis vosotros y por los que tanto miráis se niegan a colaborar. Más de 300 asesinatos, por los que ha tenido que venir incluso a España una comisión del Parlamento Europeo, porque a las familias de los asesinados no se les da ni paz ni justicia, mientras vosotros, gracias al PSOE de Pedro Sánchez, ahí estáis, blanqueados y hasta poniéndole pegas a la jefa del CNI. Por cierto, todo esto de Pegasus nos tiene bastante entretenidos, pero no perdamos de vista la economía, porque ahí puede estar otra clave de lo que quede de legislatura. Los carburantes vuelven a subir a los niveles en los que hubo que aplicar el descuento de los 20 céntimos, y lo de la luz lo siguen mirando, ya saben. Ahora resulta que para topar el precio del gas de forma temporal, para luego igualmente tenerlo que pagar, resulta que no nos ponemos de acuerdo cuando bajamos a los detalles ni con Portugal, que es el otro país que se ha sumado a la idea de limitar el precio del gas con el que se genera energía. Y por si esto fuera poco, las negociaciones para el famoso pacto de rentas se han roto. Acuérdense que para tratar de aliviar un poco la inflación, los agentes sociales estaban mirando de llegar a un acuerdo de ni pa' ti ni pa' mí. Los sindicatos renuncian o renunciarían a que los sueldos de los trabajadores suban todo lo que suben los precios, porque eso es inviable y además retroalimentaría la inflación. Y los empresarios accederían a subir algo los sueldos por encima de lo habitual y no limitarse únicamente a compensar el palo que les provoca la inflación subiendo ellos el precio de sus productos o servicios. Bueno, pues se ha roto el diálogo y de momento no parece que vaya a haber pacto durante lo que queda de año. Desde luego Sánchez ha demostrado que siempre tiene un as con el que vivir un día más, ni que sea. Pero los problemas y las contradicciones que ha ido dejando en la cuneta le están empezando a visitar como el fantasma que se quiere cobrar una deuda. Tomemos fuerzas el fin de semana porque esto promete seguir en todo lo alto. Vamos con más historias que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Detenido.
El joven buscado por el homicidio de cuatro hombres en Bilbao se ha entregado esta noche a la policía al ver su rostro en los medios de comunicación. Todas sus víctimas eran homosexuales. Se investiga si está detrás de otros cuatro muertes.
ERE.
El fiscal del Supremo pide confirmar las condenas de los ERE en la última sesión de la vista sobre los recursos contra la sentencia que condenó a una veintena de exaltos cargos de la Junta, entre ellos a Chávez y a Griñán.
Pandemia.
Sanidad actualiza hoy los datos de la pandemia en medio de la advertencia del Instituto de Salud Carlos III, que avisa de que se están aumentando las hospitalizaciones por COVID en mayores de 80 años. De momento no se va a administrar la cuarta dosis a este colectivo.
En el partidazo de COPE, duelo de titanes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy a las 4 tenemos una gran cita, grandísima cita con el tenis. Se enfrentan en la caja mágica, en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. ¿Qué hará el público? ¿Con quién se pondrá el público hoy las 11.500 personas que van a abarrotar la pista central del Mutua, la Manolo Santana, para ver este partido? Rafa Nadal no está en su mejor momento físico, acaba de regresar y su objetivo es llegar perfecto a Roland Garros dentro de 3 semanas. Carlitos Alcaraz es un torbellino, tiene 19 años, los cumplió ayer. Es, desde este fin de semana, el número 7 del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién se pondrá la gente? Simplemente hay que disfrutar del mejor partido que podemos ver ahora mismo en tierra batida, y los dos españoles.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con sol y con temperaturas agradables. Solo se esperan chubascos hoy en el Cantábrico y en Aragón, y algunas nubes en Baleares y en Canarias. El fin de semana vamos a seguir con este tiempo primaveral y con temperaturas que de media van a rondar los 25 grados en todo el país.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Repasando la lista de la compra y veo, madre mía, todo sube, pero la gasolina también, ¿eh? Todo sube. Y luego sin tiempo para nada, corriendo al trabajo a hacer gestiones todo el día. Y es que cuesta llegar a todo, ¿verdad? Pues tranquilo, porque Berti quiere ayudarte, porque con Berti puedes ahorrar dinero pagando solo desde 180 euros en tu seguro de coche. Y también puedes ahorrar tiempo porque haces tus gestiones desde tu móvil. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte, porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Así es, Berti.
Hoy se van a pasar a echar el rato en Herrera en COPE. Toni Atxarri, buenos días.
¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y tengo también por ahí a mi paisano Miquel Jiménez. Miquel, buenos días, buen día.
Buen día, buenos días a todos.
Bueno, pues lo estáis escuchando, ¿eh? Lo entretenido que está esto. No teníamos bastante con la economía y las cosas que pasan y que no hay que dejar de lado.
Y ha llegado la feria.
Y ha llegado la feria, bueno, la feria, la de verdad, con simulador de Herrera y todo, y luego encima la película de espías que tenemos encima, sí, yo no sé.
Lo que pasa es que la película de espías no es una simulación, ¿eh? Esto sí que es real.
No, sí.
No.
Y estuvo muy entretenido ayer, sí, viendo cómo llegaba Echenique y compañía. Uno no sabía dónde estaba la sala, preguntaban otro, le preguntaban a Echenique qué os va a decir, bueno, no sé, ahora abriremos, o sea, era todo como muy naif, ¿no? Como muy de casa, muy entrañable.
Pero en fin, todo lo que se esperaba, ¿no?
Sí, quiero decir, sí. Que luego lo que pasó dentro, pues claro, había una profesional del asunto y dijo, aquí lo que tenéis, lo leéis 15 minutos y arreando para la casa. Bueno, ahora entramos en ello si queréis, pero quiero saber también cómo lo ve Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Miro que esto no hay quien lo aguante. La España de Sánchez es un barco a la deriva, rodeado de amenazas de todo tipo. Dice Feijóo que el presidente se le está poniendo cara de Zapatero. Pero eso a estas alturas es un piropo. Zapatero, comparado con Sánchez, era un estadista. Así de por los suelos está la gobernación de España. Un puzzle en el que quienes auparon a Pedro Sánchez al poder trabajan para cualquier cosa menos para sacar al país de la ciénaga económica y social en la que se encuentra. Es cierto que Zapatero, además, es el que abrió la brecha de las dos Españas y sembró la semilla del odio que hoy caracteriza a la izquierda. Odio, mentiras y ahora cintas de audio de Pegasus. Cuando el jefe de gobierno recibe más ayuda de la oposición que de sus socios, es el momento de pensar que vamos directos a un cambio de ciclo. 2 años de más de lo mismo puede dejar una herencia o mejor una hipoteca casi imposible de levantar. El diálogo social es un fracaso, la reforma de las pensiones es insostenible en versión de Bruselas y la política exterior es un espectáculo de variedades que tienen a nuestros socios perplejos. Muchos creíamos que era imposible que tras Zapatero viniera algo peor, pero la realidad ha demostrado lo contrario. La Comisión de Secretos Oficiales lo es de secretos a voces tras la entrada de la escoria parlamentaria y la tensión en el gobierno, no solo entre el PSOE y Podemos, sino entre ministros como Robles y Bolaños, que va a terminar por hacer imposible seguir gobernados por los reyes del disparate.
Tenemos una buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Más de 60 empresas nacionales e internacionales se han unido para liderar la transición hacia el vehículo eléctrico. La idea es que el sector crezca y que deje de depender de países extranjeros. De hecho, ya se ha empezado a construir la fábrica de baterías que Volkswagen está instalando en Sagunto y que va a dar trabajo a 3.000 personas. Esta planta será la base de los vehículos enchufables que se fabriquen en Barcelona y en Navarra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hola, Mayo!
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Mes de las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira al portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. ¡Y arriba! Y la Fórmula 1, Gran Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más historias tenemos por ahí?
Pues mira, vamos con una buena noticia, con ese acuerdo al que han llegado gobierno y comunidades, que esto ya de por sí es noticia, para evitar los casos de abusos a menores tutelados. Es algo que, por desgracia, ha sido noticia en Baleares, en Madrid, en la Comunidad Valenciana. Todo surgió a raíz de los 16 casos detectados en Mallorca, 15 niñas y un niño que, bajo la tutela de los servicios sociales, fueron víctimas de explotación sexual. A partir de ahí, pues fueron destapándose casos en otras regiones. Desde ese momento, gobierno y comunidades se pusieron manos a la obra y ya tienen aprobado un plan que deja varios titulares. El primero y el más importante es que se pretende que a partir de 2026 ya no haya ningún menor de 6 años viviendo en centros tutelados, y a partir de 2031 ninguno que tenga menos de 10 años. La idea es que los más pequeños vayan a familias de acogida, donde se encuentren pues en un ambiente más cálido y con mayor atención, y que además los casos se puedan seguir de forma más personalizada. Además de esta medida, el plan contempla también, por ejemplo, trabajar en la prevención y en la formación de los más de 1.300 profesionales que están con los menores tutelados. Lo explicaba la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Es un plan, como te decía, que se ha aprobado por unanimidad y es la segunda gran noticia de todo esto. No es un caso, además, que llegó a Bruselas. Ya sabes que la Eurocámara envió una delegación a Mallorca para investigar los casos que estaban allí. En los próximos meses veremos a qué conclusiones llegan, pero bueno, es un caso que sin duda ha levantado mucha polémica y mucho temor por parte de todo el sector de la sociedad.
Y se ha politizado demasiado, un problema que era muy grave y que ojalá le encuentren solución. Son las 8:22. Por cierto, Tony, para vosotras, comprar unos zapatos Dorking by Fluchos es directamente una necesidad.
Vaya que sí, porque todos, pero nosotras, por supuesto, necesitamos comodidad en nuestro día a día. Y la nueva colección Dorking by Fluchos es, fíjate, juvenil, original, tiene unos colores y unos diseños en plena moda, pero sobre todo son increíblemente cómodas, esa colección. Así que hay que decir que Fluchos combina la moda más actual con la tecnología de la comodidad más fantástica y avanzada, con lo cual hay que buscarlos. Hay que buscarlos y encontrarlos rápidamente en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1.000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
446.325 es el número de turistas extranjeros que ha recibido Madrid el pasado mes de marzo, una cifra que multiplica por 6 los que llegaron hace un año. Datos que constatan que poco a poco el sector turístico madrileño ha superado ya la crisis provocada por el coronavirus. Un ejemplo son los tablaos flamencos, negocios que dependen casi exclusivamente de la llegada de esos turistas extranjeros. Muchos tuvieron que echar el cierre, algunos definitivamente, otros míticos como el Villarrosa, el más antiguo de Madrid, acaba de reabrir. En COPE hemos hablado con Ivana, su propietaria. Nos cuenta qué tipo de turistas están volviendo a su tablao.
La verdad es que nos visitan turistas de todos los países. Antes venían mucho americanos que aún no han recuperado mucho. Están empezando también japoneses. Pero igual que pasa, yo creo que con el Museo del Prado, que los que vivimos en Madrid vamos tan poco, pues también eso es lo que nos pasa con el espectáculo. Cuando vienen españoles, les encanta.
Pues a ver si otros negocios también empiezan a ver la luz después del COVID. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 6 de mayo, 8:25 de la mañana. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por Madrid.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre: Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, también en la A3 Santa Eugenia, en la A4 a la altura de Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 especialmente complicada en Móstoles y Alcorcón, A6 a la altura del Plantío y en la A1 en el entorno de Las Tablas. Al margen de los accesos, también hay todavía algunas dificultades en la M40, especialmente complicado el barrio de la Fortuna en sentido A6, Villaverde dirección A4 y en Coslada en sentido A2, pero más tranquila de lo habitual esta ronda de circunvalación M40. En cuanto a la M50, tan solo algo de tráfico lento en Boadilla, en sentido Autovía
de
Coruña.
Y atentos usuarios de la línea 4 de metro, porque la circulación entre las estaciones de Velázquez y Bilbao, que ha estado interrumpida por una incidencia en un tren durante toda la mañana, se acaba de normalizar. Ya están pasando trenes entre esas estaciones de Velázquez y Bilbao. Son las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Viernes, donde repetimos buen tiempo en Madrid, sol, máximas que van a llegar a los 24 grados 11. Tenemos a esta hora en la Plaza de Cibeles.
Locos. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario Sanyong, patrocina la información de Madrid.
Hoy tenemos nueva sesión de la comisión que investiga ese presunto espionaje desde el Ayuntamiento de Madrid al entorno de Ayuso. La novena ya. Entramos en la recta final. Comparecen esta mañana, entre otros, la delegada del Gobierno de Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís. En esa sesión del miércoles estuvo el expresidente regional Ignacio González, que es noticia porque ha quedado archivada la causa contra él y contra su mujer de una de las piezas del caso Lezo, la relacionada con el canal de Isabel II. Pero le quedan tres asuntos judiciales pendientes: el tren de Navalcarnero, los contratos relacionados con la construcción de un campo de golf y con la compra de la empresa brasileña Misao cuando era presidente del canal de Isabel II.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Espabila, cateto. Hay cosas que son indiscutibles. La FP es tener trabajo. La FP es futuro. La FP es MEDAC.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Ahora es momento de seguir contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana, lo hacemos con Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, Sánchez y Aragonés coinciden en el Círculo de Economía de Barcelona.
Un lugar poco propenso para la reunión que pide la Generalitat desde hace 3 semanas. Moncloa intenta evitarla, pero se ha convertido en una exigencia, y más tras saber que Aragonés fue uno de los 18 líderes independentistas espiados en 2019 por el Centro Nacional de Inteligencia, época en la que los separatistas seguían amenazando con atentar contra la unidad territorial de España. La directora del CNI, Paz Esteban, mostró ayer las pruebas que justificaban ese espionaje. Sin embargo, esas pruebas son relativas a 18 personas y el independentismo denuncia unos 60 seguimientos. Desde el CNI no descartan que eso haya podido ocurrir, pero aclaran que no ha sido bajo la aprobación del Centro Nacional de Inteligencia.
Segunda clave, el precio de los carburantes vuelve a dispararse.
La bonificación de 20 céntimos por litro no está frenando la subida de precios en los carburantes. Hoy la gasolina está de media a 1,88 y el diésel a 1,91 euros. Están más caros hoy que cuando se empezó a bonificar el litro de gasolina. Una situación que la vicepresidenta Calviño achaca la decisión de las estaciones de servicio. Las acusa de estar absorbiendo la bonificación e inflando los precios. La ministra admite estar vigilante ante esta práctica y amenaza con no prorrogar la bonificación que termina el 30 de junio. Ante esta situación y con un IPC que está en el 8,4, tampoco parece cercano un pacto de rentas para subir los salarios. La negativa de la patronal a aceptar cláusulas de revisión salarial ha precipitado la ruptura de las conversaciones, al menos en lo que resta de año.
Tercera clave, Alberto Núñez Feijóo presenta sus propuestas económicas ante el empresariado catalán.
Aprovechará su discurso para presentar a los empresarios catalanes el plan fiscal que ya envió a Moncloa hace 2 semanas. En ese plan, Feijóo plantea bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables, con salarios por debajo del umbral que obliga a realizar la declaración de la renta, una rebaja urgente del IVA sobre el gas y la luz al 5% y actuar sobre el impuesto de sociedades, entre otras medidas. En Génova critican que en este momento, con una inflación superior al 8%, el gobierno de Sánchez y el de Aragonés estén centrados en el espionaje en vez de focalizar los esfuerzos en la crisis económica y energética.
Cuarta clave, la Unión Europea retoma el complicado debate sobre el embargo al petróleo ruso.
Los países de la Unión Europea han trasladado a este viernes el debate sobre esta nueva ronda de sanciones contra Rusia, el sexto paquete y el más polémico, ya que contempla un veto a las importaciones de petróleo ruso, aunque por fases y con prórrogas para algunos países. La ministra de Energía francesa, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo, asegura que la decisión se va a tomar antes de que termine el fin de semana.
Y la quinta clave la trae Ángel Expósito y es una experiencia increíble para quienes trabajamos con las palabras y con el idioma español. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, te voy a contar. Hemos estado, Paloma Serrano y yo, en uno de esos sitios increíbles que a los que nos dedicamos a las palabras pone la piel de gallina. Mira, la Real Academia tiene un lugar maravilloso, una sala acorazada donde se vigilan lo que se llaman los libros raros, códices, manuscritos, incunables. Ya verás lo que he tenido entre mis manos. Este es el sonido de la puerta que protege estas joyas. Si quieres, te ayudo.
No.
He podido tocar el códice del libro del buen amor del arcipreste de Ita, los manuscritos originales, manuscritos con su tinta de Lope de Vega. He visto la rúbrica original de Miguel de Cervantes, firmando con B, su alta de rescate tras los 5 años de cautiverio en Argel, algo así como la escritura del notario, y el texto original del Don Juan, sí, sí, de Don Juan Tenorio de Zorrilla. Mira, es el papel original que tocó en su día Zorrilla escribiendo el Tenorio.
Totalmente, claro. Y el sonido de las páginas
acto
es
primero,
una preciosidad.
Libertinaje y escándalo. Escena primera. Hemos buscado la palabra democracia en un diccionario del siglo XVI. He recitado Juventud Divino Tesoro de Rubén Darío en un manuscrito del propio Rubén Darío. Mira, todo eso lo vamos a enseñar hoy en nuestro tema de día en la linterna, a las 9, a las 8 en Canarias. La cámara de seguridad casi casi secreta de la Real Academia Española. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla y qué envidia me das con lo que me gusta a mí la historia y la literatura. Voy a estar muy pendiente de eso que vais a tratar en esta tarde-noche. Bueno, tengo también, por cierto, entre tanto, para calentar motores, un mensaje de Steel.
Pues te voy a seguir dando envidia porque vamos a hablar de la naturaleza que te encanta, por supuesto. Mira, el proyecto Bosque Steel nace para sembrar vida en nuestros bosques castigados por los incendios. Vida diversa en forma de arbolado, flores, pasto y arbustos. Y además, se crearán nuevos puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Y también, por supuesto, recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es para que dejes a punto tu jardín, tu balcón, tu casa. En fin, que Steel está en tu naturaleza. Steel.
Por aquí siguen Tonia Echarri, Nicolás Redondo y Miquel Jiménez. Bueno, ya os he visto motivados con la película de espías, con lo que arrancó ese lunes de forma inopinada, en un día así medio festivo. Estábamos tan tranquilos y nos pilló la noticia de la rueda de prensa, que no sabemos todavía a día de hoy si eso de decir ahora el gobierno que estaba que se había enterado justo el día anterior, el domingo, que hacía un año a ellos también los habían espiado. No sabíamos si eso era para tapar lo de los separatistas, pero claro, si fuese así, han abierto otra vía, que es la de, oye, y ese espionaje no habrá condicionado, en caso de que haya sido Marruecos, lo del Sáhara. Es decir, un lío muy grande que ha desembocado con esa comisión de secretos oficiales a la que asistía ayer la directora del CNI, que dejó leer durante 15 minutos 18 informes donde se confirma que el CNI espió o controló o tenía permiso para vigilar a 18 políticos separatistas, que lo hizo con orden judicial, con lo cual poco se le puede recriminar al CNI, teniendo en cuenta también lo que hacían y decían esos separatistas, recordemos, en torno al año 2019, que fue muy movidito, porque hubo elecciones, se le encallaban a Sánchez los planes parlamentarios, se conoció la sentencia del 1 de octubre, se enfadaron los separatistas, CDR, Tsunami Democratic, Barcelona ardiendo, se acordarán ustedes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos, y yo no sé cómo lo veis vosotros, y si esto, por la vertiente del CNI, no tiene ya mucho más recorrido, y ahora la pregunta es, si el problema lo tiene Sánchez en lo político. No sé, muchas vertientes y quiero empezar a escucharos a ver qué análisis hacéis.
Bueno, está la madeja bastante liada, Sergio. Habías hecho una previa a la sesión de ayer, que era pues la mezcla de los espionajes, ¿no? De los secesionistas primero, los del CNI, los parciales del CNI, y luego pues que también hemos sabido, porque Sánchez así lo ha querido airear, que él también fue espiado y tal. Yo creo que ahí Sánchez, que está en modo pánico escénico ante la posibilidad de que Esquerra Republicana lo vaya abandonando, yo creo que ha cometido un error. Está gestionando el caso Pegasus con mucha torpeza y yo creo que no debería haber mezclado las cosas. Un gobierno responsable habría desvinculado un caso del otro. Y yo creo que seguramente no calculó cuando lo decidió hacer así, que no calculó las consecuencias que le pueda acarrear el haber publicitado que él también es víctima, ¿no? En las redes se reían, Me Too, decían, ¿no? O sea, como que él también se ponía un poco a la cabeza de la manifestación de las víctimas para ver si así se aplacaban un poco los ánimos de sus socios de gobierno. Pero bueno, tampoco calculó las consecuencias que su giro político con el Sáhara iba a provocar en las relaciones con Argelia, y así estamos. Yo creo que si pensó que con la notificación del espionaje iba a lograr desactivar el pulso de los independentistas, ayer ya lo vimos, se equivoca, porque vamos a ver, no había ninguna sorpresa de lo de ayer. Se esperaba el informe de la directora del CNI, Paz Esteban, y también esperábamos el ruido de los independentistas, porque ya se habían manifestado sus reparos antes de empezar a oírla. O sea que ya sabíamos lo que iba, que más o menos el ambiente con el que se iba a celebrar esa reunión secreta, ¿no? La directora del CNI confirma la investigación con los debidos permisos judiciales, pero solo de 18 casos. O sea, de los 47 restantes no se responsabiliza el CNI. Y lo más importante era, pues, que para aclarar los vínculos del Tsunami Democratic, que estaba incendiando entonces Barcelona, como lo has recordado esta mañana tú, Sergio, y para averiguar de paso las conexiones de dirigentes de Junts con el régimen ruso. Es decir, como los socios de Sánchez no son fiables para el propio Sánchez, el CNI vigiló sus pasos. Entonces, quiero decir que estamos en esa situación. Por mucho que se empeñe el ministro Bolaños en contarnos que están en pleno ejercicio de transparencia, yo creo que el gobierno está consiguiendo transmitir la imagen del caos total, y habrá que ver qué cariz toma el pulso entre los socios y Sánchez, que creo que va a ir...
Por lo pronto, hoy coinciden en Barcelona, en el Círculo de Economía, Sánchez y Aragonés, con Aragonés más enfadado que nunca. En fin, un lío grande, sí. Nicolás.
Sí, y espero que hoy no vayan a la Camarga. A reunirse. Vamos a ver, yo es que no es un tema grato, porque estamos hablando de uno de los fundamentos más esenciales del Estado democrático, que es la seguridad y, por otro lado, la intimidad, pero fundamentalmente la seguridad del Estado. Y todo lo que se diga, que lo hagamos con responsabilidad, los que estamos aquí y otros muchos, no todos, pero otros muchos, afecta al final a esta especie de descosimiento del Estado, ¿no? Estamos en una situación de embarramiento, que yo creo que viene además provocada por una serie de fallos de una estrategia hecha por infantes, por niños, ¿no? Es decir, fue una equivocación terrible que el ministro Bolaños se fuera a Cataluña a reunirse con la consejera cuando apareció el tema de la revista americana sobre los espionajes. Un error, un auténtico error. El gobierno de la nación asume, no asume, se critica, se autocritica, se defiende lo que quiera, pero no va a dar una explicación, y sobre todo no va a darla a un territorio. Es decir, aquello que decía uno, que puede resultar muy duro, pero que es así. Al gobierno no se le echan pulsos, porque el que echa pulso a un gobierno, al Estado, en definitiva, lo pierde. Bien, pues desde el primer día dijimos que ese pulso que le echaban al Estado, no solo al gobierno, no solo no lo iban a perder, sino que lo perdíamos de antemano por no jugarlo, yendo a Barcelona a dar explicaciones. Fue un error la convocatoria de esa forma de la Comisión de Asuntos Secretos. Un auténtico error en el que introdujeron además al Congreso de los Diputados. Un auténtico error. España no es un país de una democracia militante, pero España, no siendo un país de una democracia militante, es que puede haber partidos como Bildu y como RC, tiene que tener islas de seguridad. Y esa isla, una mínima isla de seguridad, es esa comisión en la que de repente hemos introducido hasta la CUP. Bueno, ese fue otro error tremendo, fue el de
la rueda de prensa.
A nadie se le ocurre hacer esa rueda de prensa en esas circunstancias, fuera cierto o no fuera cierto, supongo que es cierto, pero en ese marco, en el marco en el que estamos, en un conflicto entre la seriedad y la seguridad del Estado y un cierto gamberrismo y estrategia de demolición del Estado por parte de otros, a nadie se le ocurre que el gobierno aparezca diciendo a mí también, que no puede ser. No puede ser el quinto error que en esa rueda de prensa y posteriormente el objetivo no sea defender que el Estado ha actuado bien, como demostró ayer la directora del Centro Nacional de Interfe, sino que existen responsabilidades hipotéticas todavía difuminadas o en el Ministerio de Defensa o en el CNI. Es decir, uh-huh. Si yo pudiera asesorarle a Pedro Sánchez, ¿verdad? Los que han hecho esto, presidente, despídalos. Uh-huh. Despídalos de inmediato.
No sabemos si se le ha ocurrido a él, ¿eh?
¿No tuvisteis la sensación ayer?
No lo sabemos.
¿Ayer no tuvisteis la sensación de un gran contraste entre ese, decía Nicolás, islas de seguridad, entre la figura de Paz Esteban como señora solvente, profesional de lo suyo, que acudió callada con su mascarilla en la boca sin decir nada?
Y luego
era un circo,
el rufián diciendo que estaba haciendo una interpretación, Echenique, que es pobre, debe estar este fin de
fueron
semana
como dos mundos, ¿no? Dos mundos, claro, que se encontraron y que dan cada... que pensar, ¿no?
Sí,
bueno, pero es que esto es serio,
Miquel,
¿eh?
Que no estamos dejando hablar.
Nada,
estamos
serio,
allá, Miquel.
Tranquilos.
¿Cómo lo
yo
ves tú?
Yo os escucho con mucha atención y provecho, que diría el clásico. A ver, yo suscribo P por P todo lo que se ha dicho, porque lo que revela esto son dos cosas. En primer lugar, hay una gran irresponsabilidad por parte del gobierno en las materias más sensibles y más serias de lo que afectan ya no a la gobernanza, sino a la propia estructura y seguridad del Estado. En segundo lugar, un ole a doña Paz, que llegó a la comisión, puso encima de la mesa una carpeta donde estaba justificado, lo publicamos hoy en Voz Populi, hasta el más mínimo detalle de la investigación a los líderes del separatismo catalán. Los tíos se quedaron blancos, porque más allá del permiso de los dos jueces, que esto es preceptivo, así lo marca la ley, para poder hacer cualquier tipo de acción, el Centro Nacional de Inteligencia tiene que tener la autorización de dos jueces. Y claro, salió Rufián diciendo, ¡ay, mira lo que nos han hecho! Nos han robado el bocadillo, fíjate cómo son, etcétera, etcétera. A mí la cara de Bildu, de la señora de Bildu, me heló la sangre a la salida. Me heló la sangre. Y claro, todo eso no sucede porque sí. Sucede porque tenemos un gobierno que no sabe gestionar lo más importante. No sabe gestionar los pilares de la democracia que tenemos, que se fundamentan básicamente en la igualdad para todos, en la seguridad para todos y en entender lo que es un Estado. Un Estado, con todo lo que ello comporta. Esto no hay nadie en Francia quien se lo tengas que explicar. Nadie. Ni un solo político. Aquí en España todos estos están en preparatoria de Estado. A todo esto súmale la descomposición que se está viviendo en estos momentos, porque yo quiero pensar que Pedro Sánchez tiene un cuadro escondido en Moncloa que se está deteriorando como en el retrato de Dorian Gray. Fijaos. Sus socios separatistas, el separatismo nunca tiene bastante. Siempre va a pedir más. Están enfadadísimos. Los de Bildu, ni te cuento. Los comunistas, que se supone que forman parte del gobierno y por lo tanto algo de responsabilidad deberían sentir ante esto, están que se le tiran al cuello. La ministra de Defensa está tirándose piedras con el ministro Bolaños.
Que por cierto, Bolaños ayer se le vio como un poco recogiendo carrete después de ese choque que tuvo con
sí, marcha atrás fue marcha atrás lo de Bolaños.
Da un poco la sensación de que en ese choque han llegado a la conclusión de Robles tiene la de ganar, básicamente porque posiblemente sus argumentos sean más sólidos.
No es por eso, es simplemente porque Sánchez, que es un cortoplacista, ha dicho, bueno, ahora vamos a ver si llegamos a mañana. Este señor no es que no trabaje a 20, 40 años vista, que es lo que realmente le da fuste a un estadista, como decía Winston Churchill. No, es que el señor ya piensa en las próximas 24 horas. Y con esto acabo. La descomposición que estamos sufriendo en estos momentos en el gobierno de España, con la situación económica que tenemos, con la que nos va a caer en noviembre, acuérdense de lo que digo, vamos a acabar el año que añoraremos este momento actual. Es lo peor que nos podría pasar. Sánchez debería convocar elecciones, aunque solo fuera por un mínimo de patriotismo, cosa que dudo mucho que tenga.
Uh-huh. Hombre, se le está cayendo todos los cimientos de la legislatura. Eso es lo que le va a tocar, ¿no? Porque realmente lo que vamos a ver, si aguanta, el intentar aguantar se supone que hasta el último día de la legislatura, pero es un año ya muy preelectoral y los socios van a intentar pues poner sus exigencias sobre la mesa precisamente para explotar al máximo, hasta el último minuto, las concesiones que un presidente tan debilitado como Sánchez está dispuesto a hacer. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, lo que está haciendo este gobierno, lo estamos viendo, ha sido capaz de dejar que se cuestione la imagen del propio centro de inteligencia, que es la institución que protege al Estado, y lo ha hecho para satisfacer a los socios que llevan años precisamente conspirando para debilitar al Estado. O sea, no es que no sea serio, es que me parece muy, muy, muy preocupante. Con el pulso que decías antes, Sergio, entre Moncloa y Defensa, entre los dos ministros, hombre, Bolaños ha tenido que recular, porque precisamente él, Margarita Robles, se defendió como gato panza arriba, nos contó que al final, bueno, en fin, desvió la responsabilidad precisamente hacia su competencia. Es decir, ahora sabemos que Bolaños era el responsable de garantizar la seguridad de los teléfonos de la presidencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han dejado de dirigir los focos hacia Margarita Robles. Y ayer Bolaños se solidariza con la ministra 24 horas después de haberla señalado como responsable de esta crisis. Entonces, se han dejado de dirigir los focos hacia la ministra Robles y resulta que desde ayer el gobierno en su conjunto es el que tiene la responsabilidad.
Vamos a hacer...
Es un continuo movimiento táctico y una continua improvisación.
Vamos a hacer el ejercicio de ponernos en la piel de Pedro Sánchez. Nicolás, ahora esto, ¿cómo lo puede solucionar? Porque le están pidiendo que rueden cabezas. Parece ser que en las últimas horas, como se han defendido y con los documentos que ha presentado, es muy difícil de pensar que puedan destituir a Robles o a la directora del CNI con ese aval judicial que tenían para hacer lo que han hecho. Los socios le presionan, le van a empezar a decir, usted no sería el que le dijo al CNI que me investigue a mí directamente. Él va a decir, lógicamente, que el CNI es autónomo, que no. No sé por dónde puede salir Sánchez. ¿Tú cómo, pues cómo lo pronosticas esto?
Tal como lo han planteado, la situación es complicada para el gobierno. No va a poder provocar la dimisión de la directora del CNI. No es posible. Hoy no es posible, si no quieren provocar un escándalo mayúsculo, porque la justificación final del cese de la directora sería una contradicción del propio gobierno. Es decir, que al final aquí, entre lo que en lo que estamos es, y probablemente esto lo haya confundido todo, es que el gobierno pacta con unos partidos políticos que por responsabilidad se ve obligado a espiarlos. Claro, esa es una contradicción insuperable. Yo lo suelo utilizar mucho. Mikel ha hablado de Francia. Bueno, traiga usted un finlandés y le diga, ¿qué le parece después de lo que sucedió en Cataluña? ¿Más razonable que se les espíe o que se pacte con ellos? Y el finlandés, el pobre, que está ahora a ver si puede entrar en la OTAN y están preocupados, si le dedica dos minutos a esto, dirá, hombre, después de lo que sucedió en Cataluña, lo más razonable es que el Estado democrático, amparado por las leyes, con la cobertura de las leyes, pues espía a los que provocaron un golpe de Estado y los que anunciaron que iban a provocar otro golpe de otro cuando
es que
pudiera.
Ese es el problema, ¿no?
Claro, ese es el gran problema.
Esta mañana, al preparar el editorial, he tenido que hacer el ejercicio de explicarme a mí mismo todo el contexto. O sea, lo que habría que explicarle al finlandés. Es decir, no, es que para que lo entiendas, es que aquí hay un gobierno que pactó con unos separatistas que dieron un golpe de Estado, que es que además...
A los que se ve obligado a espiar.
A los que hay que espiar, pero si el gobierno sabía que se le estaba espiando, no se lo decía, pero pactaba con ellos sabiendo que eran peligrosos, además es que los indultó, y ahora después de indultarlo resulta que cuando se conoce por otra vía, porque los otros se están mareando en Norteamérica, resulta que ahora sale el gobierno y dice...
La única solución que puede tener, que me preguntabas, es que Pedro Sánchez se dé cuenta que esta aventura ha terminado. Y ha terminado. Entonces puede ir a unas elecciones o puede intentar gobernar solo porque tiene unos presupuestos, el Partido Popular está dispuesto, pero esta aventura ha terminado. Porque los nacionalistas, todos los nacionalistas, pero especialmente RC, que es la que manda, y Podemos, que tiene las encuestas que tiene, de aquí a las próximas elecciones, y no te digo después de las andaluzas, van a ir dándole más vueltas a la tuerca, no pensando en recibir más, porque ya saben que no pueden recibir más, sino pensando en que tienen que definir su perfil de cara a las próximas elecciones y tienen que plantear en esas elecciones a un PSC o a un PSOE lo más débil posible. Esto no da más de sí. Se ha acabado el juego.
Sí, es lo que señalábamos.
No puede gobernar solo.
Bueno. No, que digo que es lo que señalábamos al principio de la tertulia, o sea, que tenemos una situación tan anómala que los socios de Sánchez no son fiables para el propio Sánchez, por eso se les ha vigilado sus pasos. O sea, es que precisamente sigue teniendo vigencia las preguntas retóricas que hacía la ministra Margarita Robles en sede parlamentaria, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? ¿Qué tiene que hacer un Estado? Cuando hay gente que está declarando la independencia, cuando está gente que está apoyando y alentando a, vamos, conflictos en la calle y violencia callejera sin ningún control. Cuando hay gente,
Antonia,
que tiene
si
relaciones.
40.000 urnas. Si claro, el CNI donde gente falló fue en aquel momento cuando se presentaron
los colegios. Sí, pero todavía, todavía hay.
Sin que nos enteráramos.
No, ya, pero que todavía ahí, por lo visto, no estaba la vigilancia, mal hecho, porque les tenían que haber vigilado precisamente. Pero no, las fechas se sitúan más en el 19 que en el 17. No, y luego, y la última cuestión que preguntaba Margarita Robles, ¿qué hay que hacer, qué tiene que hacer un gobierno y un Estado con gente que mantiene relaciones políticas con el régimen ruso? Quiero decir, que es que, claro, si van a cometer delitos, si van a hacer movimientos que pueden llegar a afectar a la unidad territorial del país y a la independencia de este país, lógicamente, en los aparatos de vigilancia del Estado tienen que cumplir con su función.
¿Me permitís un apunte?
Adelante,
acabo. Del CNI no se espera transparencia, señores independentistas, no. Del CNI se espera eficacia.
Eficacia dentro de la ley.
Dentro de la legalidad.
Con respecto a lo de las urnas que decíais vosotros, en el 2017 el CNI presentó a doña Soraya Sáenz de Santa María un informe exhaustivo, no tan solo acerca de lo que pretendían hacer, lo que aquí hemos llamado en plan de broma, aunque no lo sea, el butifarrendum, sí, los canales a través de los cuales se iban a comprar esas urnas, esas cajas de plástico, dónde estaban almacenadas y cuáles eran las personas, dijéramos, encargadas de organizar todo ese aparato desde la Generalitat. Cuidado. No desde un partido, no. O sea, lo hemos pagado entre todos, desde los despachos de cargos y carguitos públicos. No olvidemos que el separatismo es una red clientelar potente. Doña Soraya Sáenz de Santa María, y me consta, se lo presentó a don Mariano Rajoy. Don Mariano Rajoy dijo, eso es imposible, porque a mí Artur Mas me ha dado su palabra de que no lo va a hacer. Cuando tú partes de esa ingenuidad, todo es posible. Y así los vemos ahora que están en la Comisión de Secretos Oficiales. Bueno. Esto es un despropósito y levantar esto va a costar mucho.
Pues son las 8:56, a la vuelta seguimos hablando, si queda algo que queráis decir de todo esto de los espías y Pegasus, y le vamos a dar una vuelta a lo que tampoco podemos olvidarnos, a la economía. Pero antes tengo miles de preguntas y una respuesta, la que nos trae Endesa. Mis informaciones dicen que muchos clientes que estaban en mercado regulado optan por cambiarse al mercado libre de electricidad. Me gustaría que me lo confirmase y, si es cierto, ¿por qué lo hacen y con qué ventajas?
Efectivamente, cada vez son más los clientes que contratan de mercado libre con Endesa y esto se ha acelerado desde hace medio año. Son clientes que vienen porque les ofrecemos tarifas con precios fijos, adaptadas a sus hábitos y horarios, o única, que tiene cuotas estables y personalizadas en base al historial de consumos. También por el asesoramiento que le damos para consumir menos o de forma más eficiente. En definitiva, contratan con Endesa por la tranquilidad de saber que su precio no cambia constantemente y porque les ayudamos a ahorrar.
La cuestión es que han de ser las tarifas las que se adapten a nuestras necesidades y no al revés. Y para eso hay que tener muy claro en quién confiar. Miles de preguntas, una respuesta. Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de mayo de 1992. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc. Cuestión de actitud.
Volkswagen.
Prueba nuestro helado bombón de chocolate almendrado Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,64 el pack de 6. En tiendas y día.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario.